Una a las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Es una de esas imágenes que vas a ver seguramente mucho en el día de hoy. Un buque mercante de gran tamaño choca frontalmente contra uno de los pilares centrales del puente de Baltimore en la costa este de los Estados Unidos. El puente de acero, con sus casi 3 kilómetros de largo, se vino abajo en menos de 20 segundos. Es increíble, la verdad, cómo en esos pocos segundos se derrumba como si fuera una maqueta de juguete, provocando que caigan al agua, además, los coches que circulaban por él. El accidente ha ocurrido a la 1:28 de la madrugada. Había poco tráfico en ese momento y eso ha podido evitar que el número de víctimas sea mucho mayor. Te cuento que es un puente que fue inaugurado en 1977 y que al año tiene un tránsito que roza los 12 millones de vehículos. En el vídeo que puedes ver en nuestra página web se ve como un enorme mercante de bandera de Singapur y completamente cargado de contenedores se acerca poco a poco hacia el puente, directo hacia el pilar. El Delhi, que así se llama el barco, había zarpado pues apenas media hora antes de uno de los puertos de Baltimore, una ciudad muy industrial a unos 60 kilómetros al norte de Washington. Tiene un tráfico marítimo habitual y muy intenso. Actualmente hay cámaras en internet que permiten ver lo que ocurre en cualquier sitio del mundo durante las 24 horas del día. Y en este caso había una webcam que ha grabado precisamente toda la trayectoria de ese buque hasta que se estrella contra el pilar. Y en ese trayecto se observa algo que no parece normal, que nos ha llamado la atención. Hemos estado viendo el vídeo detenidamente y se ve que cuando el barco está a lo lejos, el buque está perfectamente iluminado. Lleva las luces de navegación encendidas porque es un elemento obligatorio para moverse por la noche. Lo que ocurre en esa secuencia es que a medida que se acerca, de repente se queda a oscuras. Hay un apagón en medio de la noche y en ese momento solo se ve la silueta del barco que cada vez se hace más grande al acercarse a ese puente de Baltimore. En unos 3 minutos esas luces de navegación vienen y van hasta que impacta de lleno contra el pilar del puente sin variar el rumbo. La investigación dirá qué ha podido pasar, pero a simple vista esos apagones pueden indicar que algo no iba bien a bordo de ese barco, el Delhi. Los servicios de rescate se afanan en este momento en buscar supervivientes porque no se sabe con certeza cuántos vehículos había sobre el puente en el momento del impacto. A esta hora se habla de al menos 7 personas desaparecidas. Dentro del drama, esta cifra de víctimas sería un milagro si lo comparamos con la magnitud del accidente. Hay otros asuntos también destacados de este martes que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, Pilar, y hablamos de vivienda porque la firma de hipotecas confirma el cambio de tendencia que ya muestra la compraventa de vivienda. Aunque en enero se firmaron un 10% menos de préstamos que en el año anterior, la tasa mensual, la que indica los datos mes a mes, sí que refleja un repunte de más del 30% con respecto al mes de diciembre. El mercado ya anticipa una posible bajada de tipos, aunque de momento el interés medio de las hipotecas está en máximos de la última década, concretamente en el 3,46%. Con un plazo medio de 24 años. Hablamos de una media, ¿eh? Casi el 60% de los préstamos que se firmaron en enero fueron a tipo fijo. Además, ha sido detenido en Barcelona un presunto yihadista relacionado con el Daesh que tenía conexiones con terroristas de otros países. A través de sus perfiles en redes sociales, difundía y traducía contenido sobre actividades terroristas. También hacía publicaciones sobre el material necesario para la fabricación de explosivos. Para su detención ha sido necesario a la cooperación internacional debido a las importantes conexiones que este sujeto tenía con otros terroristas asentados en Asia, Europa y Norteamérica. Y yo no sé si tú has visto, Pilar, la película Fast and Furious.
Sí, ¿eh?
De coches
bueno,
a toda
velocidad. Bueno, entera no la he visto, sé cuál es, he visto trocitos.
Te puedes hacer una idea. Bueno, pues algunos se creen Toretto, que es Vin Diesel, en esa peli, que es el protagonista. La Guardia Civil ha identificado a 245 personas y más de 100 vehículos por hacer carreras ilegales de coches en un polígono industrial de Villanubla, en la provincia de Valladolid. De película, pero con realidades y después multas. El Papa, y también contamos que el Papa ha enviado un mensaje a los habitantes de la ciudad localidad argentina de Rosario tras varias semanas de homicidios y crímenes por causa del narcotráfico. Francisco pide una justicia independiente para investigar los casos de corrupción y lavado de dinero y demanda políticas de prevención y asistencia por parte del Estado, evitando las complicidades políticas, judiciales y financieras que han conducido a la actual situación.
Luis Munilla, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Pilar, muy buenas.
Hoy se juega el España-Brasil con Vinicius en el centro de todas las miradas.
España-Brasil, 9:30 en el Bernabéu. Es el último amistoso antes de la lista definitiva para la Eurocopa y es el partido contra el racismo que nació tras los incidentes de Mestalla con Vinicius. Así que el delantero del Real Madrid es el gran protagonista tras la rueda de prensa de ayer, Miguel Ángel Díaz.
Vinicius será el capitán de Brasil. Vuelven a enfrentarse la Canariña y España 11 años después. En Brasil, Endrick, después de su gol en Wembley, será suplente. En la selección de Luis de la Fuente podría haber hasta 11 cambios con respecto al partido ante Colombia. Cubarsí aspira a ser titular junto con Lenormand en el eje de la defensa. Se han vendido ya más de 60.000 localidades, indumentarias habituales. En ambos equipos se va a cerrar el techo del Bernabéu.
Y tiempo de juego lo va a contar hoy desde las 9. Hoy además se deciden las tres últimas plazas para la Eurocopa en las finales de la repesca. Los partidos son Gales-Polonia, Ucrania-Islandia y Georgia-Grecia. El Villarreal ha renovado a Parejo hasta 2026 y Carlos Alcaraz ya está en octavos de final de Miami, donde le espera esta noche el italiano Musetti.
Hasta las 4 de la tarde, mediodía, COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía, COPE.
Estar informado.
La verdad que es mala suerte, ¿eh? Tanto tiempo hablando de sequía y de la falta que nos hace la lluvia, y va esta y reaparece ahora justo en Semana Santa. Una lluvia que ya ha obligado a suspender procesiones por todo nuestro país y que mantiene en vilo a todas las hermandades que no saben si este año van a poder salir, porque la inestabilidad va a ser la tónica general a lo largo de todos estos días. Me imagino que irán mirando la previsión cada minuto para tomar una decisión, salir o no salir, en función de la posibilidad de lluvia que haya a esa hora, algo que se puede ver en la página de la IMED y también en diferentes aplicaciones, porque la procesión con lluvia queda totalmente deslucida, lógicamente, y te arriesgas además a que se puedan estropear los pasos, las imágenes. Pero ¿cómo y quién o quiénes toman esa decisión? ¿Salir o suspender la procesión? ¿Hasta cuándo se aguanta? ¿Hasta el último minuto o se decide un poco antes? ¿Qué pasa si la lluvia te pilla en mitad del recorrido? Se lo vamos a preguntar a esta hora de la tarde, a la 1:07, a José Antonio Fernández Arnaldos, que es hermano mayor de la Hermandad de la Candelaria de Sevilla, que procesiona precisamente esta tarde en la ciudad. José Antonio, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Salís, creo, José Antonio, que a las 5 de la tarde, ¿verdad?
Sí, hora de salida 5:04 exactamente. Sí,
y la previsión, veo que da lluvias para esa hora. ¿Qué vais a hacer?
Hay una posibilidad de lluvia entre las 4 y las 6 de la tarde. Bueno, pues lo primero es esperar, porque como tanto de esta meteorología tan cambiante y en esta época de primavera, pues tampoco es tan... pues darla con tanta certeza como que va a ser el caso de lluvia en esas horas. Y una vez llegado ese momento, pues reunirnos, decidir, y en función de las probabilidades que nos digan los meteorólogos, que son quien saben de la situación, pues tomar una decisión. Parece que las posibilidades de lluvia son porcentajes pequeños. Y es verdad que hay un periodo largo de unas 2 horas que con mucha gente en la calle o la cofradía en la calle, tantos hermanos, tantos nazarenos, el patrimonio material en la calle puede ser perjudicial, pero en cualquier caso parece que es poquita la lluvia que pudiese caer, que si es poca pues es absorbible. Uh-huh. incluso por las tallas, absorbible en el sentido de que no estropea tanto.
La decisión,
como por ejemplo ayer.
Sí, José Antonio, perdón. Te iba a preguntar si la decisión de salir o no, me imagino que la toma la Junta de Gobierno de la Hermandad.
Efectivamente. Correcto.
Y no tiene que la ser Junta... nada fácil decidir algo así, ¿no? Sabiendo la profunda tristeza y desilusión que va a suponer pues la suspensión de la procesión para tantísima gente en caso de que se suspendiera.
Sí, sobre todo cuando se sube al cabildo, se sube con el cabildo que lo componemos 17 personas, pues se sube con la ilusión y con del sí salir a la calle. En función de cómo vaya evolucionando la información que tengamos, pues nos iremos desilusionando o no. Lo más difícil es, desde luego, en el caso de que no pueda salir, comunicarle a 1.700, 1.800 hermanos que podemos convocar hoy con una ilusión tremenda, pues convocarle que no pudiésemos salir. Eso sí que es difícil.
¿Qué os ha pasado en alguna ocasión?
Pues sí, ya tenemos experiencia los Martes Santos. Antes de la pandemia ya fueron 3 años seguidos. Después de la pandemia, justo terminada, también llovió. O sea que en eso sí tenemos experiencia.
Bueno, de momento la probabilidad de lluvia está ahí, pero si es verdad lo que tú nos dices, que es una posibilidad de momento bajita. Vamos a ver conforme pasen las horas, a ver qué pasa a medida que nos vayamos acercando a las 5 de la tarde. Me imagino, José Antonio, que a los meteorólogos los tenéis fritos, claro, todos estos días, ¿no?
En épocas anteriores estaban más fritos. Ahora ya desde el Consejo han instaurado un único teléfono de comunicación de manera biónica, tanto para hacia la AEMET como hacia las hermandades, de tal manera que nada más que hay un contacto, pues si no era una locura todo el mundo comunicando y al final nadie se enteraba. Me parece una decisión acertada el hacer esto.
¿Y qué pasa si una lluvia intensa os pilla a mitad de procesión? Porque tenéis poco margen para poder cambiar el recorrido, porque hay otras procesiones también en la calle.
Sí, a ver, ya desde el Consejo, cuando vamos preparando todo el montaje y toda la organización de la cofradía, nos exigimos todos montar un protocolo de lluvia, que lo que significa es saber dónde me puedo refugiar, dónde vamos a meter la cantidad de hermanos que estén cercanos a una u otra u otro refugio, que sea una iglesia, iglesias mayores que quepan los pasos, iglesias donde quepa suficiente gente y que estén cercanas al recorrido de cada uno de nosotros. Pues eso todo está organizado. Sí, te digo también que cuando llega, por muy preparado que lo tengas, siempre es un desconcierto, desgraciadamente. Pero bueno, hay que tener los nervios fríos y tomar las decisiones de manera correcta.
Pues espero que la decisión a partir de las 5:04, que es cuando salís con la Candelaria, sea que podéis procesionar, que la lluvia os respete y podáis llevar a cabo vuestra procesión con absoluta normalidad. José Antonio Fernández Arnaldos, hermano mayor de la Hermandad de la Candelaria de Sevilla. Que vaya todo bien y que no llueva. José Antonio, gracias por atendernos.
Muchísimas gracias. Un abrazo para todos.
Otro para ti. La verdad que yo creo que no hay otra época del año como esta de Semana Santa en la que más gente esté pendiente del tiempo, ¿no? Los que se van de vacaciones para poder disfrutar y organizar planes al aire libre. Y ya no te digo, pues gente como José Antonio, las hermandades, ¿no? Que están pendientes de poder procesionar. La inestabilidad va a ser la protagonista a lo largo de todos estos días. Y por eso te preguntamos hoy en mediodía si te has ido de vacaciones de Semana Santa. ¿Qué tiempo está haciendo en el lugar en el que te encuentras? ¿Has tenido que cambiar tus planes debido a la lluvia o al frío que ha reaparecido? ¿Eres cofrade y pasas estos días mirando al cielo para que pueda salir tu hermandad? ¿Se ha tenido que suspender tu procesión alguna vez por culpa de la lluvia? Queremos escucharte. Nos puedes mandar tu mensaje o tu nota de voz a través del WhatsApp de Mediodía Cope, que es el 618-8315-83. Te lo repito, 618-8315-83. Da igual que llueva estos días de Semana Santa, porque uno de los grandes problemas a los que nos enfrentamos ahora mismo en muchísimos puntos de nuestro país sigue siendo la sequía. Hombre, hay que decir que esta agua, lógicamente, viene muy bien, pero tendría que llover mucho y durante mucho tiempo para solventar la situación extrema de sequía que tienen ya en algunas zonas, especialmente de Cataluña y también de Andalucía. ¿Sabes, por cierto, qué es una cosechadora de niebla? Es un sistema para conseguir agua aprovechando la condensación, las minúsculas gotas de agua que conforman la niebla. Ahora bien, ¿cómo se atrapan? ¿Cómo se atrapa algo así? ¿Cómo se atrapa la niebla para conseguir agua? Esto es lo que llevan tiempo estudiando un grupo de investigadores canarios dentro del proyecto LIFE, financiado por la Unión Europea, precisamente para combatir la sequía. Gustavo Viera es el coordinador de este proyecto. Gustavo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vamos a intentar explicar, Gustavo, si te parece, qué es esto de una cosechadora de niebla. Todo se basa en unas estructuras metálicas rectangulares, como el marco de una ventana, podríamos decir. Y dentro de ese marco he visto que van colocadas una serie de... colocados una serie de listones de los que cuelgan una gran cantidad de púas metálicas muy juntitas, como si fueran peines. Ahí es donde quedan atrapadas las microgotas de agua de la niebla, ¿no?
Sí, efectivamente. Estás describiendo un sistema que hemos desarrollado en el proyecto Life Nieblas, pero sí que es verdad que hay otros sistemas que venían utilizándose desde hace años, que lo que simplemente era una malla, para que se hagan una idea los oyentes, mosquitera, donde se impactaban esas microgotas de agua que van en la niebla y de ahí por gravedad iban cayendo y se recogían. Y lo que hemos hecho es mejorar este sistema para hacerlo mucho más productivo.
Hace falta, eso sí, el agua se queda, esas gotitas de agua, como explicabas, Gustavo, se quedan atrapadas en la malla o en esos listones con púas metálicas y van cayendo a una especie de canaleta. Pero para que puedan caer hace falta una cosa esencial, que es el viento.
Efectivamente. La captación de niebla es una captación pasiva, no hace falta ningún tipo de energía y solo necesitamos dos factores para poder captarla. Por un lado, lógicamente, la niebla, pero por otro lado, el viento. El viento es fundamental y también se convierte en uno de los grandes problemas de estos dispositivos, que es lo que hemos querido solventar y mejorar. Como ustedes han podido ver durante mucho tiempo, hay dos tipos de nieblas, básicamente. Tenemos esas nieblas estancadas, sobre todo en los valles, en penínsulas, pues ocurre mucho, que es un tiempo muy quieto y donde durante varios días podemos tener niebla. Y no hay nada de viento. Ahí no vamos a captar ni una gota de agua. Pero cuando vamos a las montañas, a veces hemos ido a una sierra y está nublada, está con niebla y hay mucho viento. Y si estamos debajo de un árbol, habremos visto que gotea ese árbol, que va cayendo las gotas de agua. El sistema es muy sencillo. La niebla está compuesta por microgotas de agua. El viento lo que hace es arrastrar estas microgotas. Y nuestro sistema hace como lo hacen los árboles. Es un obstáculo que se encuentra el viento y entonces impactan esas microgotas de agua contra nuestra estructura, van acumulándose y ya por gravedad, cuando tienen cierto tamaño, van cayendo. Y simplemente una bandeja de recogida de agua y a partir de ahí una conexión para depositarla y usarla para lo que se quiera.
Estamos hablando, Gustavo, de que es un proceso gota a gota, son miles de gotas. No sé si tenéis algún cálculo de cuánta agua se puede recoger.
Claro, todo eso va a depender de los factores de cada lugar, porque son factores muy cambiantes, sobre todo, como decía al principio, el viento es el gran protagonista, porque para que hagas una idea, para hacer una piscina olímpica, puede tener apenas un litro de agua en niebla, me refiero. Por lo tanto, tienen que pasar muchas piscinas olímpicas en volumen de niebla para ir captando ese litro de agua que pueden tener. No son sistemas que puedan recoger grandes cantidades de agua y puedan solventar grandes problemas para grandes zonas agrícolas, para pueblos, etcétera, etcétera. Pero sí que es un recurso que podemos obtener de una forma totalmente limpia, sin usar ningún tipo de energía, para pequeñas utilizaciones en sistemas agropastoriles, en pequeñas viviendas aisladas, en pequeños cultivos agrícolas, sobre todo frutales aislados, e incluso para otros menesteres. Aquí, por ejemplo, en Canarias hay empresas que comercializan esa agua, después, lógicamente, un tratamiento sanitario.
¿Para consumo?
Para embotellar agua de niebla, que es un agua gourmet que se vende, o hacer bebidas derivadas, alcohólicas o de otro tipo, a partir de agua de niebla. Y bueno, es un mercado gourmet que existe, que no solo aquí en Canarias, también en dos partes del mundo se comercializa. Y bueno, es otra de las funciones que puede tener.
No, la verdad que el nombre es sugerente, ¿no? Y bastante atractivo, agua de niebla. Pero bueno, hay que decir que esta agua, sobre todo el uso que tiene, es agrícola principalmente. El sistema, por lo que nos estás contando, realmente es muy elemental y es sencillo.
Sí, es extremadamente elemental. Para que te hagas una idea, esto es un sistema que se llevaba usando hace siglos. Y antes era muy fácil, simplemente se ponían dos pósters y entre los pósters se ponía una estructura de malla o de tela donde impactaba esa niebla y de ahí se recogía. Esto sobre todo se utilizaba en el norte de Chile, en el desierto de Atacama, por eso se le llama captadores tipo chilenos, el nombre, digamos, coloquial que tienen, pero tenían un gran problema, que es que, como comentaba, necesitamos viento. Y desde que el viento coge un poquito de velocidad, esas estructuras lo que hacen es generar una especie de tela y rompen muy fácilmente, con lo cual el mantenimiento debe ser continuo y a veces se convierte en costoso. Eso se solventó hace unos 40, 50 años con estructuras metálicas mucho más potentes que tenían o tienen sistemas de anclaje en el suelo con cimentación para que resistieran estos vientos. Pero, por otro lado, generaron un problema que es muy caro estos sistemas en cuanto a estructuras y además necesitabas tener infraestructura para llegar la maquinaria para hacer esa cimentación. Y esto, por ejemplo, en zonas aisladas, que es donde normalmente trabajamos y donde queremos solventar y obtener este recurso hídrico, pues era un hándicap. Lo que hemos hecho es desarrollar un sistema que cambia totalmente la filosofía, no va con malla. Lo que hemos hecho es fijarnos en la naturaleza, fijarnos sobre todo en las acículas, las hojas de los pinos, los brezos, los tejos, que son muy eficientes a la hora de captar niebla, por eso esa forma de peine, esa forma de filamento que comentabas, metálico, que además no genera ningún tipo de resistencia al viento. Por lo tanto, el viento no afecta la estructura. Y de esta forma hemos conseguido un sistema más económico, fácil de instalar por una única persona, no hace falta cimentación, por lo tanto, se puede instalar en cualquier punto.
Gustavo, ¿en qué zonas de España lo tenéis ahora mismo instalado? Porque se necesitan esas dos condiciones de las que estamos hablando. Por un lado, la niebla y también el viento.
Bien, este proyecto La Niebla es un proyecto piloto que ha impulsado el Cabildo de Gran Canaria y se ha ejecutado aquí en Gran Canaria, en las Islas Canarias, y también en el norte de Portugal, en una zona de las sierras del norte de Portugal. En España no se han instalado todavía, como comentaba, es un proyecto piloto, pero ahora que ya estamos finalizando el proyecto, ya tenemos estos resultados, ya estamos en disposición de transferir toda esta información, todo este conocimiento, para que se pueda ir replicando en otros puntos de la geografía de nuestro estado. Actualmente se están usando en otros puntos fuera de España, por ejemplo en Cabo Verde, en Italia. También hay interés en Estados Unidos por este sistema, que estamos trabajando con ellos para hacer instalaciones allí también. Y bueno, como bien habrán podido ver, la semana pasada estuvimos trabajando en Cataluña, un poco pues transfiriendo toda esta información, y hay también interés en algunos puntos de Cataluña que tiene estas condiciones, estas nieblas orográficas, que son nieblas de montaña con viento, donde pues bueno, pueden tener utilidad estos sistemas.
La verdad que es muy interesante todo lo que nos está contando Gustavo Viera, coordinador del proyecto Life Niebla. Gustavo, gracias por explicarnos cómo se recolecta niebla para convertirla en agua y así ayudar a combatir la sequía. Muy amable, gracias Gustavo.
Ha sido un placer. Buena tarde.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Aquí les venimos contando los pormenores de las quejas que los trabajadores del Servicio Balear de Salud trasladaron a sus superiores sobre la falta de calidad de las mascarillas que suministró la trama de Koldo Aguirre. Estos informes avalan que efectivamente aquellas mascarillas no valían para nada. Absolutamente para nada.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Juntar tus seguros de coche y hogar con Línea Directa sienta también como cantar tu canción favorita bajo la ducha. Aunque tu canción favorita no tenga letra. Si te cambias a Línea Directa y juntas tus seguros de coche y hogar, vas a ahorrar sí o sí. Y ahora además te regalamos la garantía por ocupación ilegal para tu vivienda. Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
¿Qué es reevolucionar el mercado del alquiler? Es la posibilidad que ofrece Alquiler Seguro de disfrutar del adelanto de hasta 5 años de renta. Cobertura nacional con más de 50 oficinas, app de gestión, firma digital y mucho más. Infórmate en el 910-775-775 o en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Cuando hablamos de perros pastores, pensamos generalmente en un pastor alemán, en un border collie o en un mastín, que son los perros que habitualmente se usan para el pastoreo. Pero nuestro siguiente protagonista no es de ninguna de estas razas, ni ladra siquiera. No tiene nombre tampoco, por cierto. Es que ni siquiera es de carne y hueso.
Soldado a los perros porque me he escapado. Hundar mi colonia, la nariz del galgo.
Se trata de un perro perro robot que está probando ya el grupo de robótica de la Universidad de Castilla y León para ayudar a los pastores a vigilar el ganado y que no tengan que estar siempre ellos presentes, porque duro y sacrificado es un rato, desde luego, el trabajo que hacen cada día los pastores. El robot, para que te hagas una idea, tiene cuatro patas, no tiene cabeza. Es bastante robusto y viene de Estados Unidos, donde se usaba en el ejército, en vigilancia de instalaciones militares. Aquí ya ves que se le está dando otro uso. Francisco Javier Rodríguez Lera es investigador en el grupo precisamente de robótica de la Universidad de León. Francisco, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
Bueno, sabemos que estos perros robots se usan en labores de vigilancia en muchísimas ciudades también, no solamente en el ejército, en Estados Unidos, pero en este caso es que vosotros estáis probando estos robots perros en el campo. ¿Cómo puede ayudar al pastor? ¿Qué tipos de tareas podría llevar a cabo?
Pues el origen de esta idea fue ayudar a la digitalización de la ganadería extensiva. En principio, pues eso, utilizando robots inteligentes, sabíamos que había más gente intentando hacer las mismas aproximaciones con drones y demás, y habíamos visto que en Australia estaban intentando lo mismo con el perro este amarillo que os soléis encontrar en las noticias y demás, de Boston Dynamics, y dijimos, en un sitio como León, donde la ganadería y la agricultura pues sigue siendo una de nuestras mayores bazas, ¿por qué no les ayudamos? Entonces, a partir de ahí lo que decidimos es coger una pequeña tarea, como es en este caso intentar pastorear a las ovejas.
¿Y sería un robot autónomo o cómo se maneja?
Claro, ahora mismo el objetivo del proyecto es hacer que el pastoreo se haga de forma autónoma. Sin embargo, mientras aprendemos a cuál es el comportamiento de los animales, pues interactuamos con pastores, veterinarios, etcétera, etcétera, pues en gran parte de las ocasiones lo que estamos haciendo es controlándolo. Uh-huh. Es decir, vamos al campo y con un mando pues lo vamos intentando hacer el careo, que llamamos aquí en León, para intentar que las ovejas pues se muevan a un sitio u otro dentro de nuestra granja.
O sea, de momento está haciendo las funciones de cualquier otro perro pastor.
Oye, exacto.
¿Cuál es Francisco, la reacción de los animales cuando se encuentran con este robot, con este perro robot?
Pues al principio se asustan, no nos vamos a engañar, porque es al principio usábamos un robot más pequeñito, que como has dicho, este que tenemos ahora no tiene nombre, el anterior sí, que era Tuercas, y el pequeñito, pues bueno, lo veían como un objeto que se movía alrededor y bueno, sí que pastoreaba, lo hicimos con conjunto de ovejas, pequeños rebaños de 5, 2, 10 ovejas. Sin embargo, ahora ya que tenemos una oveja, un perro más grande, ya estamos probando con rebaños desde 75 a 300 ovejas, y ahí pues al principio pues se asustan bastante. Sin embargo, por ejemplo, las pruebas que hicimos la semana pasada, donde ya estuvimos una hora, hora y media intentando guiar a las ovejas, después de una hora, hora y pico, las ovejas ya empiezan a familiarizarse poco a poco y empiezan a ver que no hace nada. Y sí que cuando el perro va guiando, sí que se van moviendo hacia donde nosotros queremos.
O sea, de momento obedecen a este perro robot.
De momento sí. Ahora bien, con otros animales, por ejemplo, cuando vamos a las granjas que hay vacas o caballos, el ruido que emiten este tipo de plataformas, aunque estén muy alejadas, produce mucha distracción a los animales y entonces ahí les asusta un poquitillo más. Pero las ovejas de momento estamos contentos.
Oye, ¿qué pasa con el caso de los depredadores? No sé si el robot puede distinguir ya entre, por ejemplo, una oveja y un lobo.
Pues sí, es una de las partes, una de las patas que tenía este proyecto era que, pues eso, los pastores muchas veces tienen que ir a atender un parto, etcétera, etcétera, y claro, dices, pues el rebaño queda pues en el campo, se tiene que ir, ¿y cómo lo gestionamos? Nosotros la idea era que automáticamente, pues utilizando señales sonoras con un altavoz, pues somos capaces, con el perro que estamos utilizando ahora, tiene 5 cámaras, 2 adelante, 2 en cada lado y una trasera, y lo que hacemos es, con sistemas de visión, reconocer si se trata de lobos, porque hemos realizado varias visitas al centro del lobo, que está en Zamora, para ver cómo se comportan y las imágenes, vamos a obtener imágenes y demás, y también ovejas. Entonces, ahora mismo, nosotros sí que somos de reconocer ciertos depredadores, como es el lobo.
Bueno, pues así funcionan los perros pastor robot que están investigando, que están probando ahora mismo en el grupo de robótica de la Universidad de León y que están ya sobre el terreno actuando. Veremos a ver si en un futuro sustituirán a los perros tradicionales que hemos utilizado siempre en el pastoreo. Acabamos de hablar con Francisco Javier Rodríguez Lera, investigador de este proyecto. Francisco, muy amable, gracias.
Nada, muchas gracias a ti.
Sigues en Mediodía, COPE. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Los servicios de emergencias de Baltimore en Estados Unidos buscan al menos a 7 personas que cayeron al agua cuando colapsó el puente más grande de la ciudad con 2,5 kilómetros de longitud. Otras 2 han sido rescatadas del río Patapsco, una de ellas herida muy grave. El accidente se produjo a la 1:30 de esta madrugada tras chocar un carguero contra uno de los pilares principales del puente que se derrumbó en apenas 30 segundos. Santiago Nistal, ingeniero de caminos y perito en grandes catástrofes, ha explicado aquí en COPE qué es lo que ha podido pasar.
Yo he visto muchas catástrofes, pero efectivamente cualquiera de este tipo pues impresiona. A mí me lleva a pensar que es una, lo que llamamos los peritos, avería maquinaria, una avería de los controles internos que el personal que estaba en el puente de mando no ha sido capaz de controlar y finalmente el barco, después de 2 maniobras y de intentar recolocarse, acababa impactando contra la pila.
Uno de cada 7 españoles de entre 18 y 25 años se jugó su dinero en casas de apuestas online el año pasado. Desde la pandemia, el porcentaje de jóvenes que se meten en este tipo de plataformas ha subido más de un 40%. Lo que antes se hacía en salas, ahora se hace online. Unai Garma contaba en Herrera en COPE su historia de adicción al juego, que empezó cuando tenía 16 años. 10 años después, ha conseguido dejarlo.
Vas pidiendo dinero a amigos, la paga o el dinero que te dan tus padres para ir a comer, para ir a cenar, pues en vez de ir a cenar o comer con amigos, pues te lo gastas en juego. Yo empecé también, bueno, robaba dinero en casa, cogía dinero de una ducha que teníamos. Cada uno se busca sus triquiñuelas, ¿no? Pues para conseguir ese dinero. Y te da igual absolutamente todo, que vas a hacer cualquier cosa para conseguir dinero.
Fácil, rápido y anónimo. El cóctel perfecto para engancharse al juego por Internet. Uno de cada 10 jóvenes reconoce que es adicto a este tipo de apuestas. Juan Lamas, director técnico de la Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados.
Todos los tipos de juego están trasladados al entorno digital. Quiero decir, ahora mismo, por ejemplo, una de los que más aumenta dentro del juego online son las máquinas tragaperras, lo que se llama en el ambiente digital las slot. Fue trasladar las máquinas tragaperras, que fue la verdadera pandemia en los años 90 y en los años 2000, con toda la población al entorno digital.
Y España es el país de la Unión Europea en el que más personas trabajan en empleos por debajo de su nivel de formación. Y es que nuestro país lleva 14 años consecutivos siendo el país europeo con mayor nivel de sobrecualificación. Carmen Lavallen, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Por qué ocurre esto, Carmen?
Bueno, pues son varios factores los que influyen en esta sobrecualificación en el mercado laboral español. Entre ellos, la peor calidad del empleo en nuestro país con respecto a la media europea, la propia estructura de nuestro sistema educativo y empresarial y el desequilibrio claro entre la oferta y la demanda de profesionales. Hay que decir que con todo en los últimos 5 años hemos logrado reducir en 1,4 puntos los niveles de sobrecualificación con respecto a la Unión Europea, pero hoy todavía casi el 36% de los graduados superiores, de quienes tienen un grado o una FP superior, están sobrecualificados para los trabajos que desempeñan.
Detrás de esta realidad, los expertos en economía y educación con los que hemos hablado apuntan a que con respecto a la media europea tenemos un exceso de graduados en carreras con menos salidas profesionales como artes y humanidades, ciencias sociales, periodismo, educación o documentación. Y menos titulados en estudios más demandados y mejor remunerados, los de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, que solo completan el 18% de los alumnos en España frente a más de el 25% en Europa. Ángela Mediavila trabaja para la Fundación Conocimiento y Desarrollo.
Es necesario trabajar en estrategias que fomenten estas vocaciones STEM porque pueden jugar un papel crucial en innovación, en desarrollo tecnológico y en crecimiento económico.
En nuestro país faltan informáticos e ingenieros y la mayoría de los estudiantes optan por los negocios, la administración, el derecho, la salud, los servicios sociales y la educación. A mayor nivel formativo, eso sí, mayores son también las posibilidades de tener un empleo y mejores las perspectivas de niveles salariales. Pero hace falta, subrayan, reforzar la conexión entre universidades y empresas.
Colaborar más estrechamente, incluso en el diseño de planes de estudio, en la componente más práctica de los planes de estudio, ¿no? Para así mejorar también la empleabilidad.
En este hecho, en que más de 3 de cada 10 personas sean trabajadores sobrecualificados aquí en España frente a 2 de cada 10 de media en la Unión Europea, también influye una calidad del empleo bastante mejorable en nuestro país.
Para situarnos a unos niveles, ¿no?, cercanos al del promedio europeo, sería necesario aumentar al menos en 13 puntos la proporción de empleos de alta cualificación. Hay una responsabilidad no solo del sistema educativo, sino también del sistema productivo, ¿no?, de encontrar un equilibrio.
Al problema de la sobrecualificación se une el del desempleo, y es que en España el 7% de quienes han completado un grado o una FP superior están en paro, justo el doble que en los países de nuestro entorno, algo que impulsa a jóvenes graduados como Cristina a marcharse fuera a trabajar.
La verdad es que Australia siempre ha sido mi espinita clavada desde los 15 años. La calidad de vida aquí, si trabajas, es muy buena, y como consiga trabajar de enfermera aquí, ya aún mejor.
Es, sin embargo, algo que hacen menos del 1% de los graduados españoles. El 76% de ellos está trabajando a los 4 años de terminar los estudios, con un sueldo medio de 28.000 euros que se eleva a más de 32.000 en el caso de los informáticos, según reflejan las cifras de la Seguridad Social. Carmen, gracias.
A vosotros.
Una y 36 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias. Quiero llevarte en este momento hasta el norte de Rusia, muy cerquita de la frontera con Finlandia y Noruega. Un lugar recóndito, de muchísimo frío, frío polar. Un punto del mapa en el que en invierno las noches duran 24 horas y en verano sucede lo contrario y nunca se acaba de poner el sol. Ahí en la ciudad de Murmansk hay un misionero español. Se llama Alejandro Carbajo y, como él mismo dice, los católicos son una mínima minoría.
Somos una mínima minoría. Murmansk andará en torno a los 200 y pico mil habitantes, y católicos, según la cartoteca, podemos ser unos 300 y pico. O sea, somos un 0,01%, pero a ver los ailos.
La mayoría de rusos son ortodoxos y su Pascua no coincide con la nuestra. Por eso son días laborables allí. Pero los católicos ya se preparan para vivir su Semana Santa de forma intensa. Lo van a hacer, eso sí, dentro de la iglesia, ¿eh? No salen a las calles en procesión. El viernes van a celebrar un Vía Crucis especial. Tendrán presente a todas las víctimas de la guerra de Ucrania, porque en su parroquia rusa Alejandro tiene a rusos y también a ucranianos de un bando y de otro, todos con hijos en el frente. Solo espera volver a rezar juntos en la Pascua.
Allá, en Ucrania, hay parroquianos cuyos hijos han sido reclutados para la guerra y, claro, hay preocupación. Al principio había más, incluso discusiones, ahora ya la cosa está un poco más asentada y procuramos simplemente rezar por la paz. Aquí, al finalizar la celebración, hay una costumbre que es muy bonita. Se trata de gritar 3 veces, Christos Vaskries, ha resucitado el Señor, y responden todos a coro, ¿no? Pues que podamos hacerlo eso juntos. Es difícil, pero bueno, no vamos a tirar la toalla.
Así van a celebrar la Semana Santa en territorio ruso, en ese norte del país en el que están ahora mismo a 7 grados bajo cero, y donde se encuentra este misionero español, el padre Alejandro. Y es que cuando hablamos de Semana Santa, yo creo que a todos nos viene a la cabeza, por ejemplo, la madrugada de Sevilla, ¿no?, tan emblemática, o la sobriedad también de las procesiones en Castilla y León. Pero, ¿cómo se viven estos días en el resto del mundo? ¿Cómo se celebran, por ejemplo, en China o en un barrio como el Bronx de la ciudad de Nueva York? Israel Remuñán, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Hoy damos un gran paso para descubrir cómo se vive la Semana Santa en otros puntos del planeta.
Sí, se vive de formas muy distintas, pero se vive porque, claro, el catolicismo es universal y por lo que, aunque los cristianos sean minoría, en algunos lugares se celebra igualmente, incluso entre amenazas de muerte como sucede en África.
Bueno, vamos allá con este recorrido por el mundo. Empecemos por Tierra Santa, un lugar que ahora mismo está marcado por la guerra. Será una Semana Santa diferente en Jerusalén, pero hay tradiciones, Isra, que se repiten.
Sí, por ejemplo, los franciscanos llevan varios siglos repitiendo el Viernes Santo un mismo ritual, el conocido como funeral de Cristo. Bajan a un Cristo de la cruz en el mismo Monte Calvario, lo embalsaman, lo llevan en procesión hasta el Santo Sepulcro, allí lo colocan y se quedan velándolo. Lula es misionera allí en Jerusalén, ella va a vivirlo en los próximos días, pero ya saben que esta Pascua, esta Semana Santa será un poco diferente.
Normalmente estas celebraciones pues vienen muchos peregrinos, nos encontramos de todo el mundo. Y ahora, pues somos los religiosos, gente que vive aquí, se vive con tristeza, sin embargo, con este significado profundo, ¿no? Porque estamos, como decía anteriormente, en el lugar donde ocurrió esto.
Y de Tierra Santa viajamos hasta Shanghái porque a pesar del hermetismo de ese régimen controlador de Xi Jinping, la iglesia está creciendo en China. Precisamente cada Semana Santa, cada vigilia pascual, como la que se hará esta noche, miles de cristianos se bautizan.
Sí, me contaba Esteban Aranaz, sacerdote aragonés que lleva casi 10 años en China, que ahora están viviendo una primavera y que la Semana Santa, sobre todo en la Pascua que será esa noche del sábado, es el momento álgido.
Esta noche reciben el bautismo. En China, todos los años, en torno a un número de 20.000, 30.000 nuevos cristianos adultos que reciben el bautismo, con lo cual es una alegría y un entusiasmo y una señal grande de esperanza, porque la fe cristiana en Asia está muy viva. A pesar de las dificultades en muchos países, ¿no? Y aquí en China es evidente.
Además, lo típico allí en China es disfrutar el domingo de toda la riqueza de la gastronomía, que a ti seguro que te gusta, Pilar, la gastronomía
sí,
china.
Sí, sí, me encanta. Los católicos, la japonesa más.
Sí, los católicos suelen preparar el cordero de formas muy originales allí en China.
Bueno, nos vamos a ir a continuación hasta uno de los lugares, yo creo que más vigilados del planeta. Hablo de la frontera entre Corea del Sur y Corea del Norte, imagínate. Ese paralelo 38 que divide dos países enfrentados. Pues justo allí hay un convento de las Salesas.
Sí, es increíble. Allí tienen su monasterio. Es impresionante porque por encima de su casa pasan los cables telefónicos del ejército coreano y están rodeadas de batallones.
Esto es una zona montañosa, rodeada de muchos batallones, muchas bases militares. Entonces ellos siempre están vigilando. Y de aquí, de nuestro monasterio, se puede divisar las montañas de Corea del Norte. Si salimos un poco más, ya se observa la reja que nos separa, esas pequeñas lucecitas que se prenden allí en la noche.
Como dato curioso, en Corea del Sur, a los católicos, que suponen el 11% de la población, se les da un bono por confesarse. Es decir, tienen que llegar a la Pascua con el bono sellado, como si fuese una compostela, casi una credencial, por haberse confesado durante la cuaresma.
Y de Corea nos vamos hasta el Bronx, el barrio más peligroso de Nueva York. Pobreza, bandas, drogas, sobre todo ahora mismo están viviendo una auténtica epidemia con el fentanilo.
Pues sabes que allí, Pilar, hay una parroquia prácticamente madrileña. Es un trocito de Madrid.
No tenía ni idea.
Sí, un trocito de Madrid en el Bronx desde el año 99. Allí viven procesiones similares a las de España, sin la grandiosidad, claro, de nuestros pasos. Pero la mayoría son latinos y lo viven en la calle de forma intensa. De hecho, allí celebran la Pascua en castellano. Pablo González es sacerdote de esa parroquia en Santa Rita.
En medio de la pobreza, en medio de la miseria, en medio de los problemas terribles que tenemos aquí con la drogadicción, con la falta de la familia, con la soledad profunda que se vive aquí, siempre aparece Cristo resucitado dando vida nueva a las familias, especialmente a estas familias tan pobres, liberándonos a todos de esta esclavitud del pecado y haciéndonos vivir con alegría.
Te recuerdo que estamos haciendo un recorrido por el mundo para contarte cómo se vive la Semana Santa en otros lugares del planeta. Y nuestra siguiente parada es África. Concretamente la ciudad pesquera de Mbour, en la costa de Senegal, un punto del mundo del que hemos hablado mucho últimamente porque es el lugar de salida habitual de pateras que se dirigen precisamente hacia nuestro país. Y allí se celebra la Semana Santa con una curiosidad. También incluye a los musulmanes.
Sí, entre comillas. Ahora te explico por qué. El 90% de los senegaleses son musulmanes y los cristianos son solo el 5%, pero se llevan bien y lo viven intensamente. Tanto que los cristianos incluyen en su Semana Santa a los musulmanes. Y fíjate cómo lo hacen. Mateo es un español que vive allí.
Muchas familias, hay algunos que son cristianos, otros que son musulmanes. El Viernes Santo los cristianos preparan el engalax, que es un plato típico, como con puré de cacahuete y fruta de baobab. Y cuando salen del oficio, la van a llevar a todas las casas de sus amigos, que seguramente serán musulmanes muchos. Entonces ahí se crea un poco un, bueno, como una sensación de comunidad, de hospitalidad. Aquí se le llama teranga, hospitalidad senegalesa.
Pues esta situación no es similar en toda África. De hecho, en países como Nigeria o Mozambique, los cristianos son perseguidos y mucho, sobre todo en estas fechas. Hace solo unas semanas, el Estado Islámico asesinó a 12 cristianos en Mozambique y quemó una iglesia. Tienen miedo de lo que pueda ocurrir durante estos días, pero no van a dejar de celebrarlos. Eso también lo tienen claro. Israel Remuñán, muchísimas gracias por estas curiosidades que nos has contado y por acercarnos pues las celebraciones de Semana Santa en todos estos rincones del mundo.
Gracias a ti, Pilar.
Lo podemos ver en la web de cope.es con mucho más detalle,
sí,
¿no?
Sí, el programa el viernes que viene, un programa especial por la noche, a las 12 de la noche.
Estaremos atentos, lo escucharemos. Gracias, Isra.
A ti.
1:45 de la tarde, llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre las, precisamente, las celebraciones de la Semana Santa en Tierra Santa, especialmente en Jerusalén. José Luis, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Al comenzar la Semana Santa, este año más que nunca, es importante mirar a Tierra Santa. El Domingo de Ramos, el patriarca latino de Jerusalén ha presidido la procesión de las Palmas, desde el Monte de los Olivos hasta la Iglesia de Santa Ana, y ha recordado que especialmente ahora es más importante y necesario gritar con fuerza que Jesús es nuestro Señor. El cardenal Pizzaballa ha reconocido que quizás en estos últimos meses nos hemos sentido perdidos, desconcertados, abrumados por tanto odio. Por eso es importante estar aquí y gritar con fuerza y fe que tenemos un referente, Jesucristo, que no estamos solos ni abandonados, que no tenemos miedo. La tierra de Jesús está hoy invadida por el odio y el rencor. ¡Ay de nosotros si nos dejamos contaminar por todo eso!, ha clamado Pizzaballa. Jerusalén es la ciudad sagrada para todos, pero a menudo profanada por nosotros, sus habitantes. A menudo nuestras relaciones están marcadas por la posesión y la exclusión. Y a continuación ha orado por la paz, que es una acogida cordial y sincera de los demás para que el miedo y la sospecha dejen paso al conocimiento y a la confianza. También se ha dirigido a los cristianos que permanecen en Gaza, a los que ha agradecido su testimonio de fortaleza y valentía. Sabemos muy bien lo difícil que es permanecer dentro de esa noche terrible que parece no tener fin, resistir unidos y firmes dentro de la violencia que os rodea. También para vosotros, como para todos, llegará el amanecer del tercer día, el anuncio de la resurrección. El mensaje de la Iglesia de Jerusalén vale para todos nosotros en cualquier lugar del mundo y en cualquier circunstancia que atravesemos. Queremos vivir estos días con serena confianza en la intervención de Dios en la historia, en nuestra vida. Él no nos deja solos. Sabemos que aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos también nos dará vida a todos nosotros por medio de su Espíritu. Lo creemos también para nosotros, aquí, hoy, y lo confirmamos con alegría y determinación.
Hoy al mediodía te estamos preguntando, ¿qué estás haciendo estos días de Semana Santa? Si has cogido ya vacaciones, ¿qué tiempo está haciendo en el lugar en el que te encuentras? ¿Has tenido que cambiar quizá de planes debido a la lluvia o al frío? ¿Qué ha vuelto? ¿Eres cofrade y pasas estos días mirando al cielo para que pueda salir tu hermandad? ¿Se ha tenido que suspender tu procesión alguna vez por la lluvia? Queremos escucharte a través del 618-83-1583. Nos ha dejado ya su nota de voz Mariano, que es de Santander, y dice que hoy la lluvia les está dando un pequeño descanso.
No me voy a ir fuera, pero sí que me gusta salir en moto y, claro, pues te fastidia tenerte que quedar en casa. De todas formas, oye, la lluvia nunca está de más y es lo que estamos implorando últimamente en esta época de sequía.
No, es así. Estábamos implorando que lloviera, pero, hombre, qué mala suerte que llueva justo en Semana Santa. Pues en estos días de procesiones y de vacaciones, pero es así. Nos lo cuentas a través del 618-83-1583. Sigues en mediodía, ahora con tu COPE más cercana.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter, en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook, Mediodía COPE, o mándanos un mensaje de voz al 637-23-0000.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia, Carlas repara.
Pide cita en carlas.es. Promoción válida hasta el 30 de marzo. Consulta condiciones en carlas.es.
Me preocupa mi futuro. Por eso he contratado un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así. Porque sé que con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así, estaré preparado para el día de mañana.
Haga como él. Contrate ya un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, a todos los directivos de empresa, queremos recordarles que, según los estudios, la radio es el medio donde se recuerdan más marcas un mayor número de veces. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
A la espera de que vuelva a llover en Madrid, las previsiones apuntan a que pueda hacerlo en las próximas horas, hay madrileños que ya han visto caer los primeros copos en la capital. Es verdad que ha sido algo muy leve y muy localizado, porque donde sí está nevando y de verdad es en la sierra madrileña. La EMET ha activado para este martes santo la alerta naranja en toda la zona ante estas nevadas que han comenzado a caer ya a partir de los 500-800 metros. Además, está previsto que se acumulen hasta 5 centímetros de nieve por encima de los 1.200 metros de altura. ¿Y qué hacemos los madrileños cada vez que nieva en la sierra y estamos de vacaciones? Pues subir en masa a disfrutar de la nieve. Enrique Tendero es el responsable de la Central de Reservas Sierra del Guadarrama y nos confirma a COPE que está recibiendo un auténtico aluvión de peticiones de última hora.
La nieve ha vuelto ahora a retomar un poco y a las raquetas de nieve hemos estado fenomenal. Las reservas que tenemos suelen tener una antelación. Y es verdad que la nieve es cuando cae y sale la noticia de que tenemos nieve y demás, pues el número de interés aumenta una barbaridad. O sea, se potencia porque lo da el tiempo, como es el caso de la nieve, pues las de última hora funcionan increíble.
Pero claro, si tienes el día libre y estás pensando en aprovechar hoy para subir a la sierra, puede que no encuentres ya plazas libres. Enrique asegura que ahora mismo tiene lista de espera para muchas de las actividades que ofrece.
100 raquetas son 100 personas las que pueden hacer la actividad y están completos. Es difícil conseguir plazas. Tenemos apuntado un número de personas que por alguna premisa no pueden venir y entonces lo que aprovechamos es los que nos han dejado la lista de espera apuntarles y que vayan a la siguiente.
Lo que quizá te puede resultar un poco más fácil de conseguir ahora mismo es una mesa libre para comer, aunque Manolo Ochoa, propietario de un restaurante ubicado en el puerto de Navacerrada, nos comenta a COPE que ya hay mucho trasiego de gente por allí.
Hombre, viene gente a la sierra porque todo el mundo no se va a la playa. Allá viene la gente, el público de, como digo yo, de primavera, que está deseando salir de Madrid a dar un paseíto y a comer bien en la sierra.
Y aunque la cota de nieve se está situando hoy en los 500 metros, Manolo confía en que no nieve demasiado, porque cuando caen más copos de lo normal, nos dice, los problemas se multiplican.
Que se vea blanco, nada más. Que se pueda subir con los coches, que se pueda aparcar bien, porque si cae mucha nieve, las carreteras no se limpian bien, cortan los accesos, viene mucha gente que no viene preparada para la nieve, sin calcetines, con el ombligo al aire, esa gente no come ni gasta.
Y si en vez de subir a la nieve, pues prefieres optar por pasear hoy por cualquier otro municipio madrileño, lo que tienes que hacer es abrigarte y muy bien, hace mucho, mucho frío. Ahora mismo tenemos 8 grados en la Puerta de Alcalá y está previsto que no superemos los 11 en ningún punto de la comunidad. Además, que en la capital hace mucho viento, por lo que los 9 grandes parques de la capital, incluido el Retiro, permanecen a esta hora balizados al haber activado el Ayuntamiento de Madrid la alerta naranja por condiciones meteorológicas adversas. Soy Gloria López Navas, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Ahora es momento de acercarnos a la DGT. Allí se encuentra Lucía Andújar. Lucía, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora seguimos pendientes de complicaciones y circulan por la A3 debido a ese accidente que se ha producido a la altura de Rivas en ambos sentidos. También van a encontrar tráfico lento en la entrada por la A4, su paso por Butarque, y ya en la A5 a la altura de Navalcarnero en ambos sentidos. Por lo demás, circulación muy tranquila a estas horas. No registramos más incidencias, pero aún así desde la DGT les vamos a pedir mucha precaución al volante.
Muchas gracias, Lucía.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
En Universitaria, nueva colección de gafas Bio.
Gafas con cristales graduados antirreflejantes o solares por 49 euros y progresivos por 110. Visita uno de nuestros 10 centros de Madrid, Leganés, Getafe y Alcorcón.
Las mejores marcas a los mejores precios, solo en óptica y audiología universitaria.
Descubre el nuevo espacio gastronómico de Restaurante La Madreña, en Paseo de la Castellana 78. Cachopos, carnes, hamburguesas, pescados
y cenas con actuaciones en directo. Reservas lamadrena.com.
Mediter, empresa constructora. Rehabilitamos edificios, facilidades de pago. Con Mediter, construir es un placer.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Estos días de Semana Santa son muchos los madrileños que aprovechan para hacer la primera gran escapada de vacaciones del año. Para evitarse sorpresas al regresar, muchos instalan alarmas de seguridad. Y es que la mayoría de las veces nos gastamos más dinero en asegurar nuestra casa que nuestro corazón. Y eso que cuando el corazón falla, el tiempo de actuación es vital. Según las estadísticas, 8 de cada 10 paros cardíacos ocurren en casa y tan solo un 5% sale adelante porque muchas veces la ayuda llega tarde. De ahí que sea tan importante tener siempre cerca un desfibrilador, que además podemos llevarlo con nosotros hasta en vacaciones. Adolfo Albistur es el promotor del proyecto Protege tu Vida. Buenas tardes, Adolfo.
Muy buenas tardes, Gloria.
Cuéntanos, ¿en qué lugares no debería faltar nunca un desfibrilador?
Pues mira, como tú bien has dicho, la estadística es en el 80% ocurre en nuestro propio hogar, con lo cual en nuestra casa es donde más deberíamos de tenerla cardioprotegida. También el puesto de trabajo es un sitio donde estamos mucho tiempo y también en aquel sitio que hagamos siempre deporte. Son lugares claves para que tengamos este desfibrilador que protege tu vida, porque además es que es muy cómodo de llevar a cualquier sitio, como tú bien has dicho.
Y además no tenemos que tener miedo de utilizarlo, ¿verdad?
Para nada. Es fácil, habla en 20-30 segundos, Gloria, lo hemos colocado, es decir, que es sencillísimo y además nunca puede hacer daño. Va a hacer un electro, va a ver cómo está ese corazón y si es necesario aplicará la corriente para que se salve y nuestro cerebro, que es lo más importante, esté oxigenado cuando llegue a los servicios de emergencia.
Claro, Adolfo, ¿por qué es tan importante actuar a tiempo en caso de una parada cardíaca?
Pues mira, porque el tiempo es oro. Cada minuto que pasa perdemos un 10% de posibilidades de vivir. Nuestro cerebro pierde el oxígeno, a los 5 minutos se daña y a los 10 se muere. Por eso hay que actuar, los servicios de emergencia llegan más tarde de 10 minutos y en el 95% de los casos, cuando llegan, la persona ya está muerta.
Pues solo nos queda saber, Adolfo, dónde podemos conseguir un desfibrilador y qué ventajas tienen los oyentes de COPE.
Pues mira, os voy a dar un teléfono. Dos grandes ventajas, oyentes de COPE. Por un lado, vais a tener un 30% de descuento. 30% de descuento, que además ya de por sí no es caro, ya lo veréis. Porque vale menos que un móvil, estos que tenemos normalmente. Y además, os vamos a regalar un antiatragantamiento, un antiasfixia. Llamad a este teléfono ahora para informaros bien, teléfono gratuito de Protege tu Vida, 900-730-061. Lo repito despacito, 900-730-061.
Pues ya sabes que el desfibrilador es fácil de usar, no pesa, te lo puedes llevar a cualquier sitio y lo más importante, puedes salvarte la vida si llamas ya al 900-730-061. 900-730-061. Muchas gracias, Adolfo, por acercarnos a este proyecto Protege tu Vida.
Gracias, Gloria. Un abrazo enorme para todos.
Si cada día te echo más de menos, te quiero cerca pero estás tan lejos. Me duele pero si te soy sincero, creo que olvidé olvidarte. Para encontrarte yo siempre me pierdo cuando te busco.
Y si te mueves habitualmente en autobús por la capital, tienes que saber que, como viene siendo habitual, los autobuses de la MT van a volver a ser gratuitos los próximos días 2 y 3 de abril, coincidiendo con el retorno de las vacaciones de Semana Santa. Desde que el Ayuntamiento de la capital comenzó con esta medida en enero de 2021, tras Filomena, un total de 49 millones de madrileños se han subido a los autobuses municipales en estas jornadas, de los que 11 millones no suelen ser usuarios habituales. Sin duda, una forma de hacer algo más llevadera la dura vuelta a la rutina tras las vacaciones.
Si van dos años ya y no puedo olvidarte,
yo me voy a mentir si fue tan especial.
Y mientras tanto seguimos pendientes de la lluvia y de si el único acto programado para hoy en la capital, en este Martes Santo, que es el traslado del Cristo de los Alabarderos hasta el Palacio Real, puede realizarse. A ver si tenemos suerte y podemos también disfrutar como tuvimos ayer, que pudimos disfrutar de las dos procesiones que había, tanto en la capital como en Alcalá de Henares. Y seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Sonó más fuerte que un silencio a gritos.